10 de la mañana con 11 minutos en la provincia de San Juan. Venimos hablando de esta semana, todo lo que sucedió post-domingo, ¿sí? Y es necesario hacer análisis al respecto porque la verdad que tuvimos un PASO que previamente había una mirada y después de las PASO otra. Para que hagamos un análisis, para puntualmente que haga un análisis, tenemos en comunicación telefónica a Juan Antonio Quijano, él es politólogo. Juan, Claudio y el equipo de Radio Cooperativa los saludan. Buen día.
¿Cómo le va? Tengan ustedes muy buenos días.
Bien, Juan, me imagino que algún análisis se puede hacer después de lo que sucedió el domingo, ¿no? En estas PASO.
Sí, la verdad que uno, ya hay varios puntos para tener en cuenta. Si nosotros nos enfocáramos, vamos a empezar de acá de lo local, a ir un poco a lo nacional. Si uno lo ve desde el punto de vista de la provincia, bueno, la provincia nosotros este año ya llevamos 3 elecciones, en mayo, en julio, bueno, y esta de la semana, del domingo de la semana pasada. Y uno puede observar de que han sido 3 elecciones diferentes, no solo en lo que se elegía, sino también en aquellos que han podido, saborear las mieles del triunfo. Esto nos lleva a ver de que la próxima elección no se sabe qué puede llegar a pasar. Nosotros anteriormente uno podía decir, bueno, en tal región o en tal departamento hay una tendencia general que gane un partido, gane el otro, pero, o sea, habían tendencias que nos podían llevar a decir, bueno, tal puede ser tal departamento generalmente pues gane el peronismo o la gente de Junto por el Cambio, pero ahora en estas elecciones hemos visto de que el triunfo o la gente ha ido votando muy a conciencia de lo que quiere decir a la clase política o a los partidos. En esta última elección realmente nadie esperaba el triunfo de la gente del frente o partido que la Libertad Avanza, o sea que representa a Milei, más en el caso de, si nosotros vemos acá en el caso de San Juan, que ni siquiera tiene una estructura fuerte como para fiscalizar, donde hemos visto que han ganado en departamentos como Iglesia, Canigasta, Sarmiento, Rawson, Albardón, y los departamentos donde no tenía ninguna estructura, y que en mayo habían ganado otras, cuando fue la intendente, habían ganado otros partidos, y esto nos demuestra de que puede ser en gran parte, y se lo toma como tal, como un voto donde la gente ha dicho, bueno, se ha quejado un poco de la estructura que nos gobiernan, de que no le dan respuestas. Esto no solamente lo podemos ver, ahora sí, no solamente acá en lo que es la provincia, sino que también, si lo llevamos a lo nacional, también ha sido así. Inclusive, en el caso, por ejemplo, de Jujuy, que Salta, Formosa, donde las estructuras gobernantes han sufrido un revés. Si lo tenemos en cuenta, Morales este año ha sido reelegido y hay a pocos meses y donde él va como candidato a vicepresidente en una de las listas que participaba en esta PASO, sufre una derrota en su misma provincia. También tenemos que ver y entender esto de que son las PASO. Uh-huh. Que muchas veces las personas no lo han llegado a entender porque nunca se ha podido llegar a la gente, porque inclusive los mismos políticos a través de los partidos no lo entendieron, no querían jugar participar en esta FASO, porque la FASO es nada más y nada menos que una elección que son internas abiertas, las internas abiertas, cuando esto se creó hace varios años atrás, que uno de los, el impulsor fue Néstor Kirchner, cuando estaba de presidente, lo impulsó, era tratar de que participen todas las personas, que fueran esto de que son abiertas, que participan no solamente los afiliados de los partidos, sino que toda la población podía participar y claro, ver quiénes son los que en definitiva a una elección posterior competían por los cargos, o sea, por ser gobernador o senador, y no de que fueran como sucedía antes, de que habían un montón de partidos que inclusive no sacaban el 1%. Entonces, para que no hubiese ese desgaste, es lo que se armó son las FASO. Que las FASO es algo muy similar y se tomó, luego se le dio la impronta de acá de Argentina, pero es muy similar a lo que son las primarias en Estados Unidos. Uh-huh. Una gran diferencia es que allá en Estados Unidos las primarias y el voto no es obligatorio, acá sí es obligatorio. Eso hemos visto de que la gente en algún momento se muestra cierto hartazgo a la hora de ir a votar, cuando no debería ser así, teniendo en cuenta que es el único momento cuando somos escuchados y podemos imponer a quién nos va a gobernar en el futuro.
Tal cual. Juan, en una parte de lo que estaba diciendo en referencia, dijo, hay tres elecciones que hubo en nuestra provincia, tres distintos resultados, ¿no? ¿Eso tiene que ver con que el voto de la población o quienes van a votar en realidad ha cambiado, entendiendo que hace un par de años eran como muy monopolizados los votos, entre el peronismo, los antiperonistas, o del PRO, los radicales y demás? ¿Qué está pasando ahí con el voto, con las personas que van a votar? Porque si no, para poder entender, estos tres resultados distintos, lo del 14, lo del 2 de julio y lo del pasado 13 de agosto, ¿no?
Primero, lo que nos está demostrando es que no hay un voto cautivo. Es un voto cautivo donde por allí los partidos se aseguraban tener un piso en cada localidad, en cada región, y con eso ellos manejaban las elecciones, y que siempre había un grupo menor que quizá había un voto más pensante. Ajá. Y no manejado de lo tradicional. Hoy en día el fenómeno que tenemos de las comunicaciones, las redes sociales, hoy todo el mundo puede llegar se está totalmente informado, y cuando una persona vota a una persona o a un partido político, o sea, que le es fiel al partido político más allá de las personas que se presentan a ese partido, cuando no se siente que sus cuestiones domésticas no son satisfechas, ellos pueden utilizar el voto para cambiar a otro signo político. Uh-huh. Con la esperanza de que sus cuestiones sean satisfechas, o quejarse, porque también esto sirve para las FASO. Como uno no está eligiendo directamente un cargo, sino lo que está eligiendo es que los que van a participar, uno puede decir, voto a otro partido, a otra persona, con lo cual le estoy demostrando mi enojo al que me está gobernando o que me está gobernando. Entonces, en la elección, en la que se va a elegir realmente, vuelvo a mi voto, o si esa persona no recibe entre una elección y la otra, no recibe una respuesta, hace su cambio de voto.
Uh-huh. Juan, ese mismo razonamiento se puede hacer, se puede trasladar a los que no van a votar,
Sí, porque nosotros, a ver, hace unos meses atrás, una persona que influye, cuando ella habla, como es la vicepresidente de la Nación, Cristina Kirchner, indudablemente en estos últimos, en las dos últimas décadas, bueno, el kirchnerismo ha tenido un papel importante en el país, inclusive acá en San Juan, en las influencias que ha tenido en la gobernanza. Vemos que cuando ella dice en un reportaje, dijo que habló de los tres tercios.
Claro, un escenario de tercios, dijo.
De tercios, y que lo que ella aspiraba, era llegar al balotaje, como no iba a ganar uno, sino que iban a pasar de ella, lo que aspiraba era llegar a un balotaje. Eso era lo que ella dijo hace unos meses atrás.
Sí.
Si nosotros en esta elección, en las PASO, vemos que no, está bien, son tres partidos, o vemos tres representaciones, como puede ser Juntos por el Cambio, como puede ser Unidos por la Patria, como puede ser La Libertad Avanza, pero también acá juega, yo hablaría en todo caso de los cuatro cuartos, porque el otro cuarto sería los votos en blanco, más que voto en blanco, aquella gente que no fue a votar.
Ajá.
Y que seguramente, no digo que van a ir todos, pero una gran parte de esa gente va a ir a votar ahora. Porque por ahí no ha pasado, cuando nosotros vemos las PASO anteriores, que suele haber menos votos que en elecciones decisivas. O sea, en las PASO, históricamente, de que se crearon, siempre ha ido menos cantidad de gente a votar que la que vota luego para cuando se deciden los cargos. O sea, quién es el que va a ser elegido. Esto, quizás en estas, como hay un mayor hartazgo de que no se le han dado soluciones, también una manera de decir, no me interesa participar en ninguna interna, pero va a haber, va a subir, quizás, ha habido un voto del 60%, quizás lleguemos al 70%, 75%, con lo cual estamos hablando casi un 15%, que es ese 25% que no ha ido, que no ha asistido, que va a ir, y que es importante, porque cuando vemos en aquellos que sí han participado, de que hay estamos de los tercios, y cuando no se llegan más de dos puntos, y ahí sí va a ser van a definir esta gente, porque va a haber gente que quizás cambie su voto, pero lo importante a lo que están tratando, o las tres fuerzas, y lo hemos visto en esta semana, lo que están tratando es de ir en busca de aquellos que no fueron a votar.
Ese es como el gran océano para poder pescar, como se dice, ¿no es cierto?, de estos frentes electorales. Pero también el otro, son los otros sectores los que perdieron, entre comillas, o no pasaron las PASO, ¿no es cierto? Uno de ellos podríamos decir que es el voto de Rodríguez Larreta. Digo, ¿ese se traslada directamente a Patricia Bullrich o puede migrar? Lo mismo pasa con el voto de Juan Grabois, y ni hablar de sectores de la izquierda y demás que también se presentaron y no pudieron pasar las PASO.
Y uno, a ver, desde el pacto de Olivos para acá,
ajá,
desde el pacto de Olivos para acá, Argentina ha ido formando, se fueron formando frentes, ¿no? Hay dos grandes frentes que se han ido consolidando, uno más como centro derecha y centro izquierda, con ciertos vaivenes. Y lo que hemos visto en este último tiempo, de que hubo el surgimiento de lo que podrían, algunos consideran, o llamamos, la ultraderecha con Milei, ¿no? Con un Milei que en principio es bueno, como tenemos también la ultra izquierda con los partidos comunistas, PTP, todos esos partidos que son... Para el sistema democrático es bueno que todas las ideas políticas compitan dentro del sistema democrático. Primero que tenemos que dejar de estar. Es bueno que, claro, estén adentro. es bueno que estén adentro, no que estén afuera y que quieran influir en la política. Argentina en la década de 70 eso lo vivió, lo vivió, y lo vemos que en la región, Colombia, en otros países, lo han vivido y bueno, y han llevado proceso de paz a tratar de incluirlo dentro del sistema democrático, que es, digamos, es lo más lo mejor para la sociedad, de que las disputas políticas se resuelvan en el marco de paz y con en el Estado de Derecho. Eso es lo importante de tener una democracia, de tener una república, y que las instituciones garanticen el funcionamiento de los ciudadanos para poder llegar al poder. Una vez dicho esto, uno puede analizar que bueno, el Estado, la libertad avanza, y es de derecha, bien de derecha, sí. Casi llegando a la ultraderecha, ¿no? En su pensamiento. Luego, unión con la patria. Unión con la patria, que es lo que el principal partido que ahí lo compone es el peronismo. Hoy lo podríamos catalogar, y porque el kirchnerismo dentro de lo que es peronismo tiene una gran influencia, como de centro-izquierda, una centro-izquierda donde el peronismo en algún momento no fue centro-izquierda, sino que se corrió a la centro-derecha. Eso lo vimos en la década del 90 con Carlos Saumén, con el consenso de Washington, que la ola privatizadora. Y por más que muchos hoy del peronismo, del kirchnerismo, quieran negar o decir que eso no era peronismo, eso sí era peronismo también. O sea, esto ir acomodándose un poco también con el contexto de lo que pasa a nivel internacional. Y si no, muchos de los que participaron en esa época en el peronismo, luego, cuando vino el kirchnerismo, se amoldaron al kirchnerismo y votaron en aquel momento leyes, que tenían que ir o tenían que ver con la privatización, y nadie se quejó. Y más, hasta el mismo kirchnerismo se vio beneficiado con la privatización de YPF. Recuerden ustedes el fondo que le quedó, porque los principales pozos estaban allí en Santa Cruz. Y si no, también podemos decir que José Luis Gioja, que era diputado, les invito a que entren a googlearlo. Ajá. Y que pongan quiénes son los que votaron a favor de las privatizaciones. Y José Luis Gioja votó a favor de las privatizaciones de YPF. ¿Está?
Sí.
O sea, y ahora, bueno, después en otro contexto lo podemos ver a José Luis Gioja a favor de la estatización de YPF, digo. Entonces, allí tenemos esto de, y bueno, dentro de eso tenemos uno que puede estar más a la izquierda más hacia la izquierda que los candidatos. Nosotros veíamos, ahí jugaban dos candidatos en interna dentro de Unión por la Patria. Por un lado, está Grabois, que está más compenetrado con el discurso kirchnerista, un kirchnerismo más puro, que tiene que ver con esto de la centro izquierda. Y por otro lado, las circunstancias se fueron dando para que llegara Sergio Massa.
Claro.
Que Sergio Massa, no hace falta decirlo, por ahí hay gente que no lo sabe, pero Sergio Massa viene de la UCD, un partido que era de derecha en la década del 80 y del 90, que el líder era Álvaro Alzogaray, aquel político que decía hay que pasar el invierno, ¿no? Fue muy, muy conocido. Y luego, bueno, con las políticas de los años 90, cuando estuvo el menemismo, lo que hizo el menemismo en aquel momento, cuando estuvo hacia la centro-derecha, ese viraje que estuvo en la centro-derecha, todos los partidos que eran de derecha se sentían compenetrados con lo que era el peronismo, y así como desapareció la UCD y otro partido de derecha, cuando la misma hija de Alzogaray y todo proveyó la derecha un montón de funcionarios y que inclusive gente que se afilió al peronismo, que era de centro derecha. Y cuando hace el viraje el peronismo con el kirchnerismo de izquierda, desaparecen partidos como el PIS. Usted no sé si lo recuerda, el Partido Intransigente, que era partido de centro-izquierda, tirando bien a la izquierda. Uh-huh. Digo, estos movimientos del peronismo hacen... Bueno, ahí nos encontramos con un Sergio Massa que hoy está como candidato, donde es bendecido por la cúpula del kirchnerismo, y esto no hace falta, si nosotros nos vamos a dos meses o entre un mes o dos meses para atrás, vemos cómo dentro del kirchnerismo recibió muy fuerte crítica por parte de los kirchneristas puros de que Sergio Massa fuera candidato. Y ahí es donde tenemos esta interna, que es la que hemos vivido ahora, pero al tener el beneplácito de la cúpula y el peronismo, que hay un peronismo, siempre sale un peronismo más tirando al centro que el kirchnerismo, bueno, son los votos que recibió en ese interno y se le ha permitido triunfar a Sergio Massa. Indudablemente Grabois, y la gente que votó a Grabois, ante este escenario de los tercios, y por una cuestión ideológica, nunca votaría, porque han quedado hoy dentro de la interna de Juntos por el Cambio, la candidata que ha ganado es la que está más tirada hacia la derecha, no tanto quizás como Milei, pero bueno, Patricia Bullrich estaba, uno lo veía con un discurso más tirando a la derecha que Galleta.
Claro.
Con lo cual Grabois no tiene mucho espacio que hacer. Yo estoy casi, le diría que el voto va a ir a Sergio Massa y a lo que es la estructura, porque es lo que representa no solo el peronismo, sino como le digo también todo lo que es el kirchnerismo. Pero nunca votaría a ninguno de esos dos candidatos. Y votar en blanco es dejar el voto que no lo decide el otro. O sea, votar en blanco, sí, cuando el voto en blanco es mayoritario, está demostrando una queja, pero ahora se está decidiendo. O sea, el que gana acá va a ser presidente. Entonces uno no puede votar en blanco cuando sabe que va a ser minoritario. Entonces claro, el voto creo que va a ser trasladado a lo que es Sergio Massa. Y Sergio Massa tiene un doble rol, esto también creo que lo estamos viendo, porque Sergio Massa es candidato, pero también es
ministro, es funcionario.
Ministro de Economía, y en donde está en plena negociación, una negociación dura con el Fondo Monetario Internacional, y que más allá de que quién lo trajo o no lo trajo, el tema es que cuando uno se hace cargo de un gobierno, de un país, se hace cargo de todo lo que vino anterior, punto. Acá no hay que... Este deporte que tenemos los argentinos, sean de donde sean, de que siempre le echan la culpa al anterior, pero si ellos participaron para poder ganar el poder, sabían a dónde se estaban metiendo. Entonces lo que uno tiene que tratar es de hacer políticas que reviertan las situaciones con las cuales uno llegó al poder.
Tal cual. Juan, para ir finalizando un poco, me gustaría traerlo a lo que es lo local y a ver si se puede explicar o al menos empezar a ver qué es lo que sucedió puntualmente con Juntos por el Cambio en San Juan, donde el 2 de julio triunfaron y terminaron en números absolutos, ¿no es cierto?, terceros. El frente, si lo vamos individualmente, es otro el cantar, digo, pero como frente terminaron tercero. ¿Cómo se explica? Porque en definitiva se podría pensar que el votante de Marcelo Rego podría estar más cerca de que de La Libertad Avanza o de Unión por la Patria y puntualmente de Sergio Uñaco. ¿Cómo van mirando eso, no? ¿Cómo se puede analizar?
Primero, lo que podemos ver, es que no hubieron cortes de boleta, no hubieron muchos cortes de boleta. O sea, la gente que protestó en contra de en estas elecciones hizo el voto directo para Milei, y eso indudablemente perjudicó a tanto al peronismo como
a Juntos por el Cambio, San Juan.
A Juntos por el Cambio, quizás un poco más uno que otro. Pero si no, fíjese Rawson, analicemos Rawson.
Sí, a ver.
Rawson ganó. La intendencia la gana un aliado, o sea, una persona que estaba en el frente que representaba el peronismo está en San
Juan. Un extrapartidario, podríamos decir, del Partido Justicialista, sí, como es Munizaga.
Se ha afiliado hace 30 días.
Sí.
Que salió en los diarios y todo. Entonces, y después en la elección siguiente, en la de gobernador, pierde y gana ahí Orrego.
Bien.
Gana Orrego. Y después gana, ahora vemos que el triunfo lo tuvo el mismo Rawson, lo tiene los libertarios. O sea, la gente ha ido votando puntualmente.
Sí.
Ha ido votando puntualmente. Y le ha sacado tanto a uno como a otro, a los dos. Sí, indudablemente que es el mismo voto que ha perdido junto con el cambio, tiene que tratar de revertirlo. Quizás la figura de Orrego tendrá que jugar más fuerte, poniendo y visibilizando más sus candidatos, porque a Chen quizás no está bien reconocido como lo que se presenta junto por el cambio en la provincia. Habrá que caminar más. Esto es una cuestión de lo que yo lo decía sucede en la facultad, que viene una época de militancia y en donde indudablemente nos lleva también a replantearnos hay otros tipos por donde se comunican hoy las personas. Ya no es el clásico de a través de la radio, de la televisión. Hoy tenemos las redes. Claro. Que no la domina casi nadie, y que en las redes los mensajes, y que eso sí lo domina muy bien la gente de Milei, que son mensajes de 30 segundos y punto, nada más. Porque si usted observa a los jóvenes no procesan, ven y van rápido, y luego lo que le queda en la mente. Pero no investigan un poco sobre lo que ellos están viendo en ese momento. Por ejemplo, lo vemos en esta semana, el tema de cuando Milei dice que el CONICET no sirve para nada y que hace un gasto. Y que uno, si ha tenido oportunidad de hablar con gente, en mi caso, en mi propia familia, con mis propios hijos, dice, tiene razón lo que dice, porque hay que eliminar todo este organismo que hacen gasto inútil, fíjate en lo que investigan. Y cuando uno, le decía, esto fue una conversación en mi caso, decía mi hijo, 23 años tiene, le decía, pero mirá, ¿por qué no tratar de ver un poquito más abajo de lo que les responden a ese TikTok que han subido sobre sobre este organismo de investigación? Porque si uno separara no solo los 30 segundos, sino uno pusiese la respuesta que ha tenido, es para abajo, que la misma gente que conoce o gente que trabaja con INSEE o que conoce el trabajo, empiezan a subir la cantidad de investigaciones que se han realizado y quizás investigaciones que son cuestionadas y que tienen que ser cuestionadas por la temática que está, no lleguen ni al 1%. Sobre más de 16.000 investigaciones y sobre los logros que ha tenido el CONICET, vemos de que el CONICET, podemos decir que es súper, que da muchas investigaciones que son muy positivas, inclusive a nivel no solo de la región, a mundial, de momento en que muchas investigaciones tienen que ver con investigaciones en el espacio, por algo están viniendo, acá se están instalando los nuevos lentes para poder investigar más el espacio afuera, digo, de lo que es la Tierra, exterior, el espacio exterior. Y eso está todo llevado gracias a investigaciones del COVICET. Radares cerca de lo que es la Antártida, el tema de la vacuna argentina, digo, hay un montón de investigaciones. Y lo en todo caso, más que hacer desaparecer un organismo, lo que uno tiene que hacer es readecuar en todos casos, pero no desaparecer cuando hay un montón de productos, si usted quiere decir, positivos que le dan no solo a todo lo que es la sociedad, con un gasto ínfimo, cuando se le da el 0,5 del Producto Bruto, no es nada, o sea, sacarlo no tiene influencia, cuando hay países como Japón que dan casi el 20%, 25% del Producto Bruto, o sea, con lo cual tiene una poder sin decir, entonces eso no se hace, o sea, lo que hace, no digo, la gente, mucha de la gente que vota, mire, ha llegado a votarlo, por estos mensajes cortitos, de 30 segundos, o sea, no investigan lo que hay hacia atrás. Y esto sí ha llegado, llega a la sociedad, a una gran parte de la sociedad. Yo, y permítame acá, me vuelvo siguiendo aquí en San Juan, nosotros, iglesias y canigasta. Ellos generalmente, si usted va a iglesia o canigasta, casi no ven televisión o no ven canales que tengan que ver con nuestra provincia. No están bien informados con lo que, digo, a través de lo que es la televisión, pero sí tienen DirecTV. Ellos no saben de que puede haber un conflicto de tránsito en una parte neurálgica como puede ser la Avenida Central y la Paula Albarracín a la salida de comercio. No tienen idea que eso pasa todos los días. Pero sí, a través de DirecTV y a través de los canales de Buenos Aires, sí saben que hay conflicto en tal ingreso a la capital federal, a la mañana con la iglesia y a la tarde cuando están yéndose a la parte de Buenos Aires. Están al día, o sea, saben más noticias de hoy, y bueno, porque los medios, o lo que a ellos les llega son esos medios de Buenos Aires. Y esos medios de Buenos Aires sabemos cómo han jugado desde el año pasado, que vienen jugando, interviniendo en poner a Milei en la consideración de la gente, en agenda. Exacto. Bueno, esas son cosas que pasó, que eso también es otra cuestión que ha pasado en Buenos Aires. Parece que la estrategia en algún momento era que darle estructura a Milei para que es de ultraderecha para sacarle los votos de derecha que podría llevar Bullrich como fenómeno. Y parece que, como dijo un intendente, no hemos pasado de rosca.
Se han llenado de estrategia, podríamos decir, y bueno, las estrategias no han sido las lecturas correctas y demás. Pero bueno, Juan, le agradecemos la comunicación telefónica. Seguramente más adelante lo vamos a estar molestando nuevamente para que, bueno, sigamos poder seguir analizando lo que sucede con la realidad y sobre todo en contexto de elecciones y en un país donde este año se cumplen 40 años de democracia. Así que le agradecemos la comunicación, Juan.
Bueno, yo estoy muy agradecido y esto que vos decías, 40 años de democracia, esto es lo que nosotros tenemos que preservar, el sistema. Llevamos 40 años, que no es nada, lo comparamos con otro estado, y es importante que la gente participe en las elecciones, que tiene que participar por una idea, por la otra. Hay que aprender también a respetar, y a veces nos toca ganar, a veces nos toca perder, pero sabiendo de que están de ese sistema republicano, este sistema democrático y participativo, uno tiene la posibilidad en algún momento de poder llegar al poder con su dinero.
Bien, que tenga buen día, Juan.
Muchísimas gracias.
Ahí estuvimos en comunicación telefónica con Juan Antonio Quijano, él es politólogo.